La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
De cada tarde, aquí estamos todo el equipo de Metrópoli al Día para llevarle a usted la información más relevante que se ha generado durante el día. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos, por escucharnos, y de antemano también le agradecemos si usted nos hace favor de hacernos llegar su comunicación. Estamos arrancando una nueva semana y terminando ya prácticamente el mes de julio. Espero que sea una muy buena semana para usted. Y en este lunes 28 de julio vamos iniciando Metrópoli al Día con el siguiente resumen informativo. La dirigencia del PRI Jalisco interpone amparo y reúne firmas contra el aumento de las tarifas del agua para el 2026, además de respaldar quejas ante derechos humanos.
Seguiremos acudiendo a las instalaciones del CIAPA para seguir recabando firmas en esta queja que se va a presentar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción cuestiona las obras de remodelación de la Glorieta Minerva al reducir carriles de circulación para permitir a los peatones tomarse fotografías.
Que tengan acceso a pie a la Minerva y poderse tomar una selfie, allí es donde uno dice desde este punto de vista técnico, oye, es lo que necesita la ciudad, es lo que necesita la gente. La gente en verdad está ávida de irse a tomar una selfie.
Ante las denuncias de los operadores de Mi Macro Periférico, el secretario de Transporte en Jalisco, Diego Monraz, descarta cualquier posibilidad de un nuevo paro de labores.
No hay riesgo de paro, se está cumpliendo en tiempo y forma, todavía faltan más de 10 días para su cumplimiento y van avanzando muy bien. Hoy tuvimos una reunión.
Reparan el socavón en el cruce de las avenidas López Mateos y La Calma en Zapopan. Sin embargo, sigue cerrada la circulación en la Glorieta La Calma. A partir de este viernes inicia la inscripción de las mexicanas de 60, 61 y 62 años al programa Mujeres Bienestar, recuerda la secretaria del ramo, Ariadna Montiel.
Va a iniciar el registro a partir del día viernes 1 de agosto. Actualmente ya hay más de 1 millón de mujeres registradas en la pensión.
La Secretaría de Salud de Jalisco confirmó la primera muerte por viruela del mono en el estado, dictaminada por la Dirección General de Epidemiología Federal. Localizan un cuerpo calcinado dentro de un camión de carga en el cruce de Periférico Nuevo y la carretera libre a Zapotlanejo, en Tonalá. Las autoridades no han confirmado el sexo ni otros datos de la víctima. Era un violentador, el hombre que asesinó a sus hijos en Tlajomulco, confirma su expareja.
Siempre fue buen papá, pero fue mal marido. Entonces yo, por las agresiones que yo sufría con él, yo me retiré con mis hijos.
Saldo de 4 heridos deja balacera en la colonia Santa Paula, en Tonalá. Familiares de Fernando Serrano, chofer de Uber, desaparecido hace una semana, exigen a las autoridades encontrarlo con vida.
Muy poca información que nosotros hemos recabado y conseguido, que es muy poca de verdad, pues la hemos estado entregando a la fiscalía.
También se busca a 2 hermanos de 10 y 14 años vistos por última vez el pasado sábado en Tequila. La Fiscalía de Jalisco exige la extradición desde Venezuela de Carlos N., exdirector de Jox Holding, señalado por un presunto fraude de 1.888 millones de pesos. Así abrimos este espacio informativo. Muchísimas gracias por el favor de su escucha y también de su participación, si es que está en usted la voluntad y el tiempo de hacerlo, nosotros lo apreciaremos enormemente. Mi compañera Berenice Flores le saluda en los teléfonos. Ella, como siempre, amable y atenta, estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si usted prefiere WhatsApp o Telegram, también ahí le estamos atendiendo con mucho gusto. Ahí vemos sus mensajes, 33 11 55 19 62. Y esa tarde, no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Le invito entonces a que se quede con nosotros. Y bueno, hablemos de el clima, este clima medio locochón que en los últimos días nos ha traído medios asados en la noche y luego resulta que ayer llueve, en fin. El asunto es de que particularmente para este lunes se pronostican lluvias en gran parte del país, Jalisco no es la excepción, particularmente en lo que son las zonas serranas y la costa está este pronóstico. Guadalajara, la zona metropolitana, tuvimos una máxima de 32, hemos tenido cielo nublado, tarde cálida, se pronostica una noche fresca con probabilidad de lluvia. Y el sol se estará ocultando a las 19 horas o 7 de la tarde con 33 minutos. Que por cierto, atención, con la llegada de una nueva onda tropical y la presencia del monzón mexicano, esta semana se esperan lluvias intensas que aliviarán la onda de calor que afecta a gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el monzón mexicano, presente en la región noreste del país, ocasionará lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Las lluvias en el oriente y sureste de México serán provocadas por un canal de baja presión en combinación con la onda tropical número 16, la cual se desplazará sobre Chiapas y generará lluvias intensas en la península de Yucatán, así como en Veracruz y Oaxaca. Para nuestros amigos radioescuchas que tienen que viajar de un punto al otro del país, vayan entonces contemplando, ahora sí, qué van a meter en la maleta, cómo estará el clima, para que no les tome de sorpresa. Y hay que tomar también sus precauciones en este arranque de semana, porque hacia la tarde-noche se registrarán algunos chubascos dispersos, de acuerdo a lo que explica Mauricio López Reyes, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Pero hacia la tarde y hacia la noche esperamos que el calentamiento del día haga que crezcan las nubes y nuevamente se presenten algunos chubascos de manera dispersa, es decir, no esperamos que la lluvia cubra por completo el estado, sino que se va a comportar por sectores.
López Reyes pronostica que del centro del estado hacia la costa se presentarán las lluvias más intensas. Así es de que, bueno, si usted va a tomar carretera, creo que eso también es importante que lo tome en cuenta y tenga sus precauciones al conducir. Nos vamos a la pausa comercial y ya estaremos de vuelta porque apenas hemos iniciado Metrópoli al Día. Últimamente las reacciones en torno al CIAPA se dan un día sí y el otro también, como se dice coloquialmente. Dentro de estas reacciones vamos con la del PRI Jalisco y con la de Morena. El PRI Jalisco ha interpuesto un amparo y está reuniendo firmas contra el aumento a las tarifas del agua, mientras que Morena está pidiendo que se destituya a su director. Todos los detalles los tiene para usted mi compañero Marc Hernández, a quien saludo con gusto. Bienvenido, Marc. Muy buenas tardes.
Hola, Meche. Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Empecemos, como ya mencionabas, en primera instancia por la postura del PRI Jalisco, quien pues da actualizaciones sobre las acciones legales que habían anunciado en contra del incremento a la tarifa aprobada por el Congreso local el pasado 26 de junio. Y en este caso mencionaron que pues ya presentaron un amparo la semana pasada, y también se han acumulado la recolección de firmas, justo como ya comentabas, para respaldar quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Recordemos que este último ente tiene la facultad de poder emitir ya sea medidas cautelares o en su caso alguna recomendación al organismo que pues de alguna u otra forma obliguen, entre comillas, al CIAPA pues a tomar acciones y a rendir cuentas. Sin embargo, recordemos que pues es un tema que se ha criticado a derechos humanos, la falta de acciones, pero eso es otra situación. Y al respecto, Laura Haro, presidenta del PRI, aquí en Jalisco, pues mencionaba y confirmaba estas dos acciones que se están implementando por parte del PRI Jalisco. Escuchemos parte de lo que dijo la presidenta estatal del PRI a este respecto.
Nosotros presentamos el pasado jueves, para ser exacta, este amparo, porque sí se determinaban los plazos legales, pero seguiremos acudiendo a las instalaciones del CIAPA para seguir recabando firmas en esta en esta queja que se va a presentar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, van más de 500 quejas que se han reunido.
Ahí está lo que dijo Laura Haro sobre las quejas, el número de quejas que se han acumulado ante pues la instancia, justamente por parte, pues en contra del CIAPA, más bien, por distintos temas, entre el mal servicio de agua, principalmente la falta de suministro, pero también el agua cochina y otros dos prefectos que tiene el organismo. Y por lo tanto el PRI Jalisco llama a la ciudadanía a sumarse a estas acciones legales que se están tomando por el incremento tarifario, que recordemos fue el confirmado, digámoslo así, por parte del Congreso local, porque pues todavía está pendiente ese tarifazo de que va hasta 200%, pero para el siguiente año. Eso todavía está en la comisión tarifaria, recordemos esa situación. Y por otra parte, ya lo se menciona en el caso de Morena, se trató de su dirigencia estatal y también acompañados del senador morenista por Jalisco, Carlos Lomelí, quien pues solicitó la destitución del director del CIAPA, Antonio Juárez, ante pues todas las problemáticas, deficiencias operativas que ha tenido el organismo y fallas y polémicas que ha pues que se han presentado en las últimas semanas. Y pero antes que pues una o después de una posible destitución, pide pues que se transparente la situación real que enfrenta el CIAPA y se realice un análisis exhaustivo tanto de sus capacidades como de sus recursos. Escuchemos parte de lo que dijo también Carlos Lomelí a este respecto.
Hay una remoción, pero que también sea transparente cuál es la situación real de CIAPA. No nada más es darle tarifazos a los ciudadanos. Hay que ver con qué se cuenta, cuál es el personal, qué plantilla se necesita, quién está destinado a qué y hasta dónde, con lo que hay ahí, se puede atacar los problemas que hoy por hoy viven los ciudadanos en Jalisco.
Ahí está lo que dijo Carlos Lomelí, senador de Morena por Jalisco, señalando también que no se debe de responsabilizar a la ciudadanía por las inundaciones. Esto, digamos, como respuesta a lo que se suele mencionar y culpar, sobre todo por parte de funcionarios y funcionarias, al tema de la basura, a la basura en las calles, y que, según opinan, que es cuestión de esta situación que se generan las inundaciones. También pide que haya pues soluciones a la aparición de socavones y la mejora del drenaje pluvial y la red hidráulica del mismo organismo. Aparte, y para seguir polemizando, justamente Lomelí acusaba a Movimiento Ciudadano de no resolver los problemas de infraestructura que tiene el CIAPA, esto pese pues a gobernar desde hace 7 años ya, hay que ser claro, 7 años en los que son gobierno estatal, pero también recordemos que unos años antes el Movimiento Ciudadano llegó pues a la plana política de la zona metropolitana mediante las alcaldías, así que pues de ahí es donde se digamos agarró, digámoslo así, el senador morenista para pues hacer la crítica justamente a las gestiones de Movimiento Ciudadano y que pues han coincidido con el CIAPA, con muchas de las fallas que se han presentado. Mercedes, mi reporte al respecto.
Bueno, pues estaremos atentos entonces. Este es ahora sí, en términos prácticos, lo que el PRI está haciendo con el tema de las firmas. Y bueno, ya veremos pues qué tanto eco también hace la exigencia de la renuncia del director del el organismo del CIAPA.
Correcto, habrá que esperar si se toma en cuenta esta situación o no. Por lo pronto, pues el mismo organismo todavía sigue pues en algunos casos sin pronunciamiento sobre algunos temas, a pesar que pues, se le solicitan posturas, todavía no hacen mención sobre ciertos temas, simplemente pues dan a conocer algunos datos mediante redes sociales, pero pues habrá que estar a la espera de si pueden llegar a ver pronunciamientos.
Marc Hernández, te agradezco enormemente la información y estamos atentos.
Igualmente, quedamos pendientes.
Gracias, Marc. Buena tarde. Vayamos ahora con este tema de los operadores del Peribús. Usted recordará que ellos hicieron un paro parcial el pasado 15 de julio en mi macro periférico, operadores afiliados al Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Industria de la Construcción y Transporte de la República Mexicana, quienes, por cierto, ratificaron su derecho a huelga y su vigencia. Habrían denunciado que Cetran no resolvió su pliego petitorio, que contempla lo que ellos piden, es un incremento salarial, entrega de uniformes y jornadas justas, ya que en la actualidad se extienden hasta a 18 horas continuas, sin posibilidad de descansar, ingerir alimentos o incluso ir al baño. han señalado que el sistema de transporte urbano en la zona metropolitana de Guadalajara enfrenta un alarmante déficit, dicen, de más de 1.800 operadores. En tanto, Diego Monraz, secretario del Transporte en Jalisco, asegura que hay avances en las conversaciones, por lo que los concesionarios cumplirán su compromiso como quedaron el 6 de agosto. De hecho, este mediodía, Diego Monraz, secretario del Transporte en Jalisco, conversó con mi compañero Ricardo Camarena y en respuesta a estas denuncias de los operadores de mi macroperiférico sobre las deficientes condiciones de trabajo y de sueldo, él descartó que pueda haber cualquier posibilidad de un nuevo paro de labores como el que se realizará, el pasado 15 de julio en el servicio de mi macroperiférico. Vamos a escucharlo.
No hay riesgo de paro, se está cumpliendo en tiempo y forma, todavía faltan más de 10 días para su cumplimiento y van avanzando muy bien. Hoy tuvimos una reunión muy respetuosa, muy formal aquí en la Secretaría y confirmamos pues que todo va caminando bien.
El funcionario estatal refiere que la empresa concesionaria le presentó los avances del acuerdo al que se llegó con el sindicato, el cual está en proceso de cumplimiento al 6 de agosto. Y confirma también que se presentó una denuncia de hechos contra quien resulte responsable por el paro de labores del pasado 15 de julio que afectó a los usuarios del servicio de mi macroperiférico.
Mira, no es a 200 choferes. El tema es con un liderazgo sindical. Hay una denuncia de hechos presentada en la Fiscalía y será la Fiscalía la que determine si hubo abusos o excesos en ese intento de paro.
Ya escuchó usted también, pues, que él descarta que vaya a haber un nuevo paro laboral en mi macroperiférico, pero indica que de cualquier forma se preparan con un plan B y considera que detrás del líder sindical podría haber intereses políticos. Pero mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene lo que se supone han avanzado los compromisos con sindicato del Peribus. Esto que le compartí de Diego Monraz fue hoy al mediodía. Pues a ver, ahora, ¿qué dice el sindicato? Cuéntanos, Edgar, ¿qué actualización hay en esta información? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues la verdad es que hay opiniones encontradas en torno a este problema que, pues, el descartar 100% que pueda existir la posibilidad de un paro, a lo mejor posibilidad jurídica no la hay, pero, pues, en la práctica sí podría haber un paro, como lo hubo hace dos semanas, el pasado 15 de julio. Lo cierto es que la CETRAN, nosotros recordarás, estuvimos ese día en la mañana dialogando con ambas partes, tanto con la empresa concesionaria que es Peribus Metropolitano, como con los choferes y algunos representantes sindicales. Ese día sí hubo acuerdos y ambas partes coincidieron en que estos acuerdos no iban a ser inmediatos, iban a ser paulatinos, incluso había un plazo para ir aumentando el salario hasta diciembre de este año, es decir, hasta finales de 2025. Lo aceptaron así, pero lo que sí exigían son esto de las prestaciones laborales, ya no tanto en temas del sueldo, sino en condiciones laborales, es decir, jornadas exhaustivas que se reduzcan, porque efectivamente varios conductores, no fueron pocos, los que coincidían en que trabajan, pues iniciando a las 4 de la mañana y a veces a las 12 de la noche terminan su jornada laboral. Una demanda muy puntual y también muy reiterativa fue que ni siquiera pueden ir al baño porque no tienen baños, no tienen áreas de descanso. Y en torno a esto está este diálogo que se tuvo hoy entre la CETRAN y la parte afectada, en este caso representantes de los conductores, pues es que sí hay avances. La promesa es que, por ejemplo, estas demandas que fueron muy puntuales de los baños, esta semana podrían incluso terminarse, así como las áreas de descanso. El tema del salario lo aceptaron así, por lo menos así lo dijeron ambas partes, ese día iba a ser de manera paulatina, no iba a ser de facto que ya de un momento a otro, o en una semana o en tantos días, les iban a arreglar el tema del sueldo, aunque sí es una necesidad prioritaria, porque pues ellos dicen que la falta, la carencia de estos 1.800 operadores, pues deriva en que tengan que tener jornadas exhaustivas, porque nadie se quiere ir a trabajar a estos sistemas de transporte por la mala paga, por las malas condiciones. Se hablaba de una diferencia de entre 200 y 300 pesos aproximadamente los que tenían que pagarles, eran entre 500 y 600 lo que reciben actualmente, ellos dicen que tiene que ser por lo menos 800, esa era la denuncia ese 15 de julio, y bueno, pues esto quedó asentado en este pliego petitorio, en esos acuerdos que se firmaron y que se dejaron paulatinamente, insisto, hasta el próximo diciembre. Lo que sí es que se estableció también por parte de la autoridad un plazo para el próximo 6 de agosto para cumplir con los primeros compromisos, que era justamente los baños y las áreas de descanso. La central dice, oiga, pues espérenme, porque si se van a huelga esto no, pues no va a ser legal, porque hay un acuerdo donde dice que el plazo es hasta el próximo 6 de agosto. No se ha cumplido el plazo y ya están pensando en huelga, pues eso no se vale. Y creo que en esa parte la autoridad tiene razón, pero lo que sí es cierto es que si no han visto los operadores algún avance, y si a esto le sumamos, Meche, que hay un trasfondo político, bueno, pues el tema va a ser todavía más complicado. En espera de que el paro no se pueda repetir, porque hay que recordar, fue caótica esta mañana del 15 de julio para pues miles de personas, miles de usuarios del Peribús o del Metroperiférico, y hablar, como dice Diego Monraz, de un intento de paro, pues perdón, no fue un intento de paro, pararon las troncales y fue un caos por más de 3 horas y media hasta que se llegó este diálogo y se volvieron a restablecer, pero de que pararon funciones, eso fue un hecho. Y en esta información que me da Cetrana dice que, pues mira, los empresarios detallaron que los dormitorios o este plan que se entregó por parte de los integrantes de Peribús Metropolitano y diálogo con el sindicato, es que los empresarios detallaron dormitorios y baños al 100% esta semana, entrega de uniformes la próxima semana, oficina sindical entregada y nuevo personal de limpieza contratado. Y además, a partir de agosto van a iniciar los incrementos salariales, que esto fue lo que habían quedado de manera paulatina. Esperemos que estas diferencias con trasfondo político, como dice el secretario, puedan resolverse, porque lamentablemente Meche, quienes pagan son justos perpetradores y van a seguir siendo los usuarios. Mi reporte, muy buenas tardes.
Sí, definitivamente son los que quedan en el fuego cruzado, como se dice, ¿no?
Sí, un caos tremendo, que estuvo a punto de perder su chava por no llegar. La verdad es que fue caótico. Entonces, hablar de un intento de paro, híjole, pues imagínate cuando se hizo un paro desde el concepto del secretario, ¿no? Pues la verdad es que sí pararon labores.
No, y lo que dice es que puede haber en un momento determinado patrones que no tengan el criterio suficiente de entender que no fue culpa del trabajador, ¿no?
Exactamente, que levantando ahí un sondeo, la mayoría dijeron que sí, lo entendían, principalmente porque pues, los medios de comunicación lo dieron a conocer puntualmente, ¿no? Pero pues ahí hay patrones que no les importa, entonces o le van a retardar o le van a poner falta, ojalá que no se repita, insisto, por bien de la ciudadanía, porque se hablaba de aproximadamente 200,000 personas afectadas.
Te agradezco enormemente la información, Edgar Flores Maciel, y estamos pendientes.
Sigo pendiente, muy buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos al mundo al instante. Un recorrido por la información más importante en voz de mi compañero Luis Ángel Carranza. Gracias por su comunicación. Le mandamos un abrazo cariñoso a Eva, una de nuestras radioescuchas frecuentes, constantes. Que esté muy bien, Eva. Cuídeseme mucho. También por aquí nos dicen, quisiera me apoyaran con los números telefónicos del Departamento Jurídico de la UDG, que asesoran gratis. Si me lo pudieran enviar por este medio, se lo agradecería mucho. Soy muy aficionado de muchos años de su gran programación. A ver, ahora los buscamos. También tengo por aquí un servicio social. Ah, caray, qué complicado ha estado de veras poder conseguir, por lo visto, 4 donadores de sangre y 4 de plaquetas tipo B positivo para Gabriel Pérez Rivera. Es que ya son varios días, pero bueno, aquí vamos a seguirle intentando. Vamos a seguirlo intentando. Repetimos, se requieren 4 donadores de sangre y 4 de plaquetas tipo B positivo para Gabriel Pérez Rivera, internado en la clínica 46 del IMSS, piso 11, cama 1129. Si usted desea mayores informes, por favor, comuníquese con Gina Pérez al 55 13 70 37 55. Repito, 55 13 70 37 55. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir. Y retomamos la información de una de las noticias sin duda alguna importantes, impactantes, fue la de este hombre que asesina a sus dos pequeños hijos y después él se quita la vida. Este hombre tenía un historial de violencia, y un historial de violencia, pues digamos, importante. Mi compañero Gustavo Cárdenas pudo conversar con la que fue su pareja sentimental en algún momento, antes de la actual, o la que con la que tenía estos dos niños a los que pues les quitó la vida. Gustavo Cárdenas, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, Gus. Buenas tardes.
Hola, muy buena tarde, Mercedes. Gracias. Y mira, le hemos estado dando puntual seguimiento porque no son casos muy comunes. Realmente no son cosas que sucedan y no deberían de suceder a menudo, pero finalmente es la noticia que marcó la semana pasada, el fin de semana, y continuará seguramente porque parece que hay hilo de dónde jalar. Estamos hablando de José Manuel, este hombre de 55 años de edad que el pasado miércoles, pues cimbró a la ciudad, incluso se ha convertido en nota nacional. Este hombre que asesinó a sus dos hijos, dos niños, uno de 3 y uno de 5 años de edad, en San Sebastián el Grande, en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Insisto, pues se han roto las barreras por el tema del parricidio. Hay que recordar que el parricidio se comete cuando pues se asesina o se ataca a algún familiar, en este caso, pues un padre que asesina a sus dos hijos y luego cobardemente se quita la vida. Efectivamente pudimos encontrar a la expareja sentimental, la que fue su esposa, antes de la madre de estos niños. Una mujer de 50 años, una mujer de 47 años, discúlpame, le llevaba 7, 8 años de diferencia a José Manuel. No lo encontramos en ciencias forenses. Estábamos en búsqueda de la madre de los niños para que nos diera su versión de los hechos y para suerte de este reportero pues encontramos a esta mujer que nos de alguna manera abre un poco su pasado para decirnos que José Manuel tenía un antecedente o tenía antecedentes ya de violencia intrafamiliar. Según lo que nos dijo y vamos a escuchar, pues esta mujer había huido del hogar de José Manuel por el tema de la violencia. Incluso se tuvo que ir con todo y sus hijos por el tema de la problemática, la violencia. Incluso ella señala y admite que fue golpeada por este hombre. Vamos a escuchar.
Lo que yo actué fue por la agresividad. Yo me salí porque él es agresivo conmigo. Siempre fue buen papá, pero fue mal marido. Entonces yo por las agresiones que yo sufría con él, yo me retiré con mis hijos. Pero él seguía manteniéndome a mí y a mis hijas. De hecho, mis hijas no trabajan, estudian bien, nos tenían manteniendo bien a mis hijas y a mí. Ellas estudian las tres.
¿Y tú siempre viste este tema de la...
De la violencia? Me vas a hacer chillar, sí.
La mujer, de alguna manera, lamenta mucho lo ocurrido en San Sebastián con este doble parricidio, este hombre, José Manuel, de 55 años, que atacó a tiros a sus hijos y luego se quitó la vida en medio de un... gran esfuerzo que hicieron las autoridades, hay que reconocérselo, se presentaron todas las autoridades ahí tratando pues de mediar palabra con este sujeto, sin embargo, pues al parecer no estaba en todas sus cabales, había algo de salud mental ya que se presentaba en este perfil. Ahora, hay que decirlo también, la investigación nos lleva a darnos cuenta de que la madre de estos niños asesinados es una joven de 21 años. Y sacando cuentas rápidas, el niño mayor de los que fue asesinado tenía 5 años. Es decir, la joven madre, de nombre Karen, tenía 16 años, Mercedes. Tenía 16 años cuando tuvo una relación amorosa o comenzó esta relación amorosa que termina en un embarazo. Ella 16 años y el hombre 50. Ella 16 años y José Manuel ya tenía 50 años de edad cuando tienen a su primer hijo. Luego viene el pequeño de 3 años, comienzan los problemas de violencia intrafamiliar que terminan en este doble parricidio, en el asesinato de estos dos niños. Y no hay manera, bueno, sí hay manera de seguir la investigación periodísticamente, pero jurídicamente pues el problema se terminó porque este sujeto se quitó la vida, no enfrentará la justicia. Y bueno, pues imaginemos el dolor de las familias. Le pregunté a esa mujer por qué ellos estaban reclamando el cuerpo de José Manuel. Yo creí que nadie le iba a reclamar, después de todo estamos hablando de un hombre que asesina a sus hijos y luego se quita la vida. Pues ella decía que el tema de la responsabilidad jurídica por el tema de sus hijas, porque las hijas mayores de José Manuel que viven y que estudian, pues eran mantenidos por este hombre. Incluso lo escuchamos en el audio. Era un buen padre, al menos con estas primeras hijas, son dos mujeres ya mayores de edad, era buen padre, pero muy mal marido. El tema de la violencia el tema de la ira, el tema del descontrol, pues llevó a este sujeto a asesinar a sus dos hijos menores de edad y luego a quitarse la vida. Mercedes, también por ahí hay un tema flotando, un dato que está flotando y que estamos tratando de investigarlo con la autoridad, pero parece ser que José Manuel ya tenía antecedentes, ya había denuncias en su contra, incluso se habla de que había una orden de presentación o de aprehensión en su contra por el tema de la posesión de armas de fuego. Entonces, estamos al pendiente del tema, parece que sí hay hilo de dónde jalar periodísticamente, porque insisto, jurídicamente o legalmente, pues el sujeto cobardemente se arrebató la vida después de haber asesinado a sus hijos. Este es el dato, Mercedes.
Y bueno, también pues alguna situación que habría que considerar. ¿Qué tanto fue una, no lo sé, una relación de veras voluntaria entre una chica de 16 y un hombre de 50?
Claro, por ahí está el cuestionamiento hacia la propia familia de la joven, que finalmente era una menor de edad y que pues debe tener padres o tutores, y en ese caso dado, pues sí hay que preguntarnos un poco, pues cómo, hasta dónde la voluntad de una joven de 16 años puede ser respetada para tener una relación amorosa, sentimental, y luego ser madre de unos niños, pues de un hombre de 50 años, ¿no?
Sí, efectivamente, te planteas pues algunas preguntas, ¿no? Sin afán de juzgar, simplemente la edad de la chica, simplemente sí. Empezando por ahí, ¿no?
Sí, simplemente. Yo pienso que estos casos valdría la pena, o los hacemos noticia, porque finalmente es lo que ocurre. Pero me parece que valdría la pena, pues, para que otras, a lo mejor otras familias, alcen la vista, de repente nos quitemos a lo mejor esa venda de los ojos, veamos qué está ocurriendo con nuestros jóvenes hijos, los adolescentes, estas relaciones disparejas, el tema del perfil de las parejas, porque, pues, este sujeto ya se había separado de una primer pareja por el tema de la violencia. Y me parece que ya lo conocían en esa colonia, ya era un perfil conocido en San Sebastián el Grande, y pues luego se le permite esta relación con la joven de 16 años.
Gustavo Cárdenas, muchas gracias por la información.
Gracias, Mercedes. Continuaremos con la investigación y al pendiente de los casos que surgen.
Gracias, que estés bien. Tenemos que hacer un corte comercial. Para nuestras radioescuchas que tienen 60, 61 o 62 años, recordarles que este viernes, si fuera su deseo, por supuesto, arranca la inscripción al programa Mujeres Bienestar del Gobierno Federal. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigas, amigos? Me da gusto saludarles. Y efectivamente, el programa Mujeres Bienestar, que ya se está aplicando en el país y al cual ya están inscritas alrededor de 1,000,000 de mujeres de 63 y 64 años, ya van a abrirse las inscripciones, se los habíamos informado hace algunos días, las inscripciones para mujeres de 60, 61 y 62. Esto, como ocurre, por ejemplo, con el programa de adultos mayores, con los pagos, las inscripciones van a ser también por orden alfabético. Pero, ¿qué les parece si escuchamos a Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar?
Va a iniciar el registro a partir del día viernes primero de agosto. Actualmente ya hay más de 1,000,000 de mujeres registradas en la pensión y la meta de registro en este mes de agosto es de 2,224,000 mujeres que son quienes tienen esta edad de 60 años a 64. Recordar que una vez que están inscritas, cuando cumplen la edad, pasan automáticamente a la pensión de adulto mayor sin ningún cambio de tarjeta. Mantienen su mismo plástico que ya ha sido entregado.
Y pues bueno, justamente me acuerdo que ese día que les informábamos sobre esta decisión del gobierno de la República de comenzar a inscribir a las mujeres de 60, 61 y 62, una de las preguntas era ¿qué va a pasar después? Bueno, pues justamente les acaba de explicar Ariadna Montiel que para cuando les corresponda pasar al programa de adultos mayores, entonces ya no va a haber necesidad de que se registren porque ya van a estar registrados, registradas y con la misma tarjeta van a poder hacerlo. Entonces, a partir de este viernes comienza el registro. Si quieren más detalles, pueden abrir la página de Mujeres de la Secretaría del Bienestar y ahí encontrarán todos los detalles de esta inscripción al programa de Mujeres Bienestar. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Perfecto, entonces en la página de la Secretaría del Bienestar, ahí aparece este rubro en específico o de este programa en específico, Mujeres Bienestar, para mayor información.
Sí, la meta, para redondearlo, la meta es que 3.200.000 mujeres queden inscritas antes de que concluya este mes de agosto, porque en agosto es el primero, el viernes es primero de agosto, y será durante todo este mes de agosto que se lleve a cabo la inscripción. De lunes a viernes, por el tema del orden alfabético, pero los sábados también va a haber inscripción para aquellas que no se hayan podido inscribir durante la semana.
Muchas gracias, Arturo. La justicia debería de ser pronta y expedita. No necesariamente, en la mayoría de los casos, lamentablemente es así. Sin sentencia. Este es el trabajo de mi compañero, Ricardo Camarena.
Se trata de una de las grandes deficiencias y retos de la impartición de justicia en México. Es un tema que ha encendido las luces de alerta a nivel internacional y que obliga a revisar qué ocurre en esta materia en nuestro país. La estadística afecta a miles de personas que han permanecido más de una década en la cárcel sin ser encontrados culpables. El dato que pone sobre la mesa el INEGI es contundente. En México, 4 de cada 10 personas encarceladas no tienen sentencia. Son cerca de 87.000 personas que permanecen en prisión sin que hayan sido declaradas culpables de algún delito. En entrevista con MBS, esto expone Saskia Niño de Rivera, integrante de la Asociación Civil Reinserta.
En efecto, es una tragedia lo que está pasando dentro del sistema penitenciario. Y tiene que ver con dos cosas. Uno, con el rezago. Hay una evidente carga de abogados, defensores de oficios, de jueces. Hay una ineficiencia absoluta en nuestro sistema de justicia penal que hace que las audiencias, los procesos sean tan tardados. Y otro que también hay que considerarlo tiene que ver con el amplio proceso que tiene la justicia en México.
El Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios revela que las mujeres llevan la peor parte. El 47% de las que se encuentran encarceladas no tiene sentencia. En el caso de los hombres, el porcentaje alcanza el 37%. Este es el testimonio de José Carlos Mata, compartido a Televisa. Permaneció encarcelado, acusado de un delito que nunca cometió.
Pues sí hay personas señaladas de las cuales fueron las que me metieron en eso. Yo no estaba consciente de lo por el cual yo iba a pagar algo que yo ni siquiera hice. Me pegaron entre varios, luego me esposaron y me subieron a una camioneta. No me dieron ninguna razón de por cuál me habían detenido ni nada. Y cuando me iban a subir a una patrulla, me dieron ropa que me la pusiera a fuerza.
Si bien es cierto, en los últimos años las personas encarceladas en estas condiciones ha disminuido alrededor de 5 puntos porcentuales, también es cierto que estos niveles continúan siendo elevados y que le han valido a México una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por abuso del uso de la prisión preventiva. De acuerdo con algunos estudios, actualmente hay alrededor de 2.400 personas que llevan más de 10 años en la cárcel sin haber sido declaradas culpables. Alrededor de 1.500 suman entre 5 y 10 años y otros tantos acumulan entre 2 y 5 años. La situación en la que se encuentran todas estas personas contraviene lo establecido por la Suprema Corte de Justicia, que afirma que nadie debe permanecer más de 2 años en la cárcel sin condena, algo que claramente no ocurre. En este contexto, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hacía este planteamiento.
Hay muchísimos casos, al grado que estoy proponiendo que la Secretaría de Seguridad Pública se ocupe de este asunto, porque hay mucha gente en prisión que lleva años sin sentencia.
Análisis revelan que de las personas que permanecen encarceladas sin sentencia, el 47% lo está por prisión preventiva oficiosa, es decir, encarceladas en automático por la gravedad de los delitos que presuntamente habrían cometido. Sobre el tema, que divide opiniones, esto decía la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entonces, frente a la situación actual, pienso yo que es correcto, lo planteé incluso cuando estaba la discusión, que se quede la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos. Eso tiene que ver incluso con que el juez no ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso.
Entre los casos más emblemáticos figuran los de Israel Vallarta, encarcelado desde hace 19 años junto con Florence Cassés, acusados de secuestro y detenidos durante un operativo plagado de irregularidades, o el de Luis Pascual Ángel Luna, un albañil que ha pasado en prisión 13 años, acusado de secuestro, aunque informes periciales revelan que fue víctima de tortura y violación de derechos durante su detención, tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró su encarcelamiento injustificado, o el de Daniel García, quien pasó 17 años tras las rejas, acusado como autor intelectual de un asesinato que no cometió. Esto compartía a Animal Político.
La verdad es que es muy cruel, es muy duro la vida en prisión, sobre todo cuando no tienes el apoyo de nadie. Y en el caso mío, mis hijas estaban chiquitas y mi madre estaba enferma. Mi única compañera era la soledad, no había nadie.
En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas advierte una serie de anomalías y violaciones a los derechos humanos, así como el uso excesivo de la fuerza durante detenciones, la falta de asistencia legal a los detenidos y una situación crítica en el Poder Judicial. Notisistema, Ricardo Camarena.
Esa es una realidad innegable, definitivamente. Justicia pronta y expedita, ja, ja, ja. En muchos casos hay gente que está ahí sin una sentencia, pero sin embargo, pues ya lo tienen sentenciado de alguna manera, cuando no, efectivamente, de manera clara y transparente se le dice, tú tendrás que purgar tanto tiempo por el delito que se haya cometido. Pero esa es una, cuando alguien de veras ha cometido un delito. ¿Y cuánta gente espera una sentencia y le han declarado culpable y tuvo mala defensa? Y es culpable por una mala defensa. En fin, tantos de esos casos que hay en este país. Gracias por su participación. Pedro Sánchez dice, Verónica Delgadillo hace días dijo que iba a multar a la gente que tire basura y no barra en su calle. Y yo pienso que no haya cómo sacar dinero para mantener inspectores flojos porque uno los ve y no hacen nada. Arturo Alonso dice, la efeméride de hoy me hizo imaginar... Ándale, a Mercedes con traje sastre de corte inglés y una batuta en la mano y Roberto Álvarez tocando un oboe y Toño tocando la flauta. Es todo un agasajo escuchar el arte al sonido de la música. ¿Qué tal, Robert? Mira, ¿cómo nos imagina don Arturo? Gracias, don Arturo. Le apreciamos mucho el comentario. Le esbozó o le generó usted una amplia sonrisa a mi compañero Roberto Álvarez. Vámonos al noticiero, Notisistema de las 7.